Ser Podcast.
En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina. Cadena Ser.
Buenas tardes, Nieves. Hola.
Hola, Carlos.
Hola,
buenas
¿cómo
tardes.
Estás? ¿Qué tal?
Muy
está
bien,
visto,
yo muy bien.
Está visto que esto que tocamos, esto de la historia es un continuo. Esto no para nunca. Siempre que cuentas algo, te queda algún detalle pendiente. Bueno, y si la semana pasada, bueno, la semana pasada no, y todo el mes estamos dando mucho la matraca con los 50 años de la muerte de Franco, que es lo que toca, aunque haya pasado el 20N, hay piezas del puzzle que tenemos que seguir colocando. Por ejemplo, el primer discurso de Juan Carlos como rey y lo que eso suponía. Es decir, después de la dictadura, la restauración, o mejor dicho, la instauración de la monarquía.
Exactamente, bien, bien dicho, la instauración. Mira, hace 5 años, en 2020, el ayuntamiento del municipio catalán Mont-roig del Camp, en Tarragona, está gobernado, estaba y está gobernado por el Partido Socialista de Cataluña, aprobó, y lo hizo de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática, aprobó cambiar la nomenclatura de la calle Príncipe de España, que estaba puesta en honor de Juan Carlos, porque eso suponía una exaltación del franquismo, está clarísimo. Y esto de Juan Carlos, Príncipe de España, que jamás fue príncipe de Asturias. Claro, que esto Juan Carlos nunca ha sido príncipe de Asturias. Bueno, pues esto también merece que lo expliquemos, porque fue un título inventado y por tanto en España no existió eso de la restauración que muchos periodistas han venido repitiendo, porque creo que o desconocen la diferencia, que ya nos han explicado muchos historiadores, lo han explicado, o sea que ya es hora de saberlo, o lo hacen pues por contribuir al blanqueamiento. Pero bueno, esto luego. Mira, yo ojalá me equivoque, pero creo que...
¿Qué pasa con Mont-roig del Camp? A ver.
Que creo que es el único municipio que ha retirado el honor de una calle a Juan Carlos, puesto que él y toda su estirpe son producto del franquismo, son el legado de la dictadura. Todo el mundo conoce ya todas las indecencias del padre de Felipe VI, sus delitos, sus desmanes, su inmoralidad, pero fíjate que ahí siguen universidades, hospitales, avenidas, recintos feriales, plazas y calles con el nombre de Juan Carlos I, un señor al que hemos expulsado de España por sus corrupciones. A mí me agrada especialmente que fuera Mont-roig del Camp el ayuntamiento que diera el paso, y me sorprende mucho más que fuera con un alcalde socialista, con Fran Morancho, que debe ser de los poquitos a los que no se les ha olvidado que el PSOE nació republicano.
No.
Hasta que Felipe González lo estropeó todo. Y menudo estropicio hizo.
Mont-roig del Camp es, entre otras cosas, el municipio donde Joan Miró pasaba sus veranos.
Sí, es verdad.
Y es donde nació Antoni Benaixas, el maestro republicano asesinado en un pueblo de Burgos en 1936, que dio lugar a la peli que volvemos a recomendar, El maestro que prometió el mar.
Efectivamente.
Mont-roig del Camp es ese lugar, entre otras cosas, ¿eh? Pero estas dos yo creo que merece la pena que las subrayemos.
Es un lugar que hay que visitar por todas estas cosas,
sí,
¿no? Y el maestro que prometió el mar, que aún permanece en la fosa al que lo arrojaron. Sí. ¿Lo han buscado?
No, no lo encuentran.
No lo encuentran. Como ya ha terminado el jolgorio por los 50 años de, al menos el jolgorio del mogollón del día, por los 50 años de la muerte de Franco, y en cambio el aniversario de los 50 años de la imposición de su heredero Juan Carlos como jefe del Estado ha pasado muy adornadito, pues ha pasado adornado con la cara de Felipe VI, como si él no fuera producto de la misma dictadura, pues he pensado que también demos su sitio al padre del actual jefe del Estado y reconozcamos sus méritos franquistas haciendo un comentario de texto ligero de su primer discurso como rey hace 50 años, que fue el 22 de noviembre de 1975.
¡No me toques los borbones! No me cuentes tus penas que voy a bostezar. No sé lo que es un pico ni lo que es madrugar. ¿Qué me cuentas, peón? Mi vida es el copón. Mi apellido Borbón. Mi apellido Borbón.
¿Qué me cuentas, peón?
Mi apellido Borbón.
Mi vida es el copón.
¿Qué me cuentas, peón? Mi vida es el copón. Mi apellido Borbón.
No me toques los borbones.
No me toque los borbones. Es buena la canción esta de Scar. Sí. Oye, aquel primer discurso de Juan Carlos, ¿cómo empezaba? Va.
A ver, fue largo, pero hombre, vamos a ir al turrón y haciendo acotaciones al margen. Empezaba bonito. En esta hora cargada de emoción y esperanza, llena de dolor por los acontecimientos que acabamos de vivir, el dolor es porque se le murió su padre putativo, Franco, asumo la corona del reino con pleno sentido de mi responsabilidad ante el pueblo español y de la honrosa obligación que para mí implica el cumplimiento de las leyes y el respeto de una tradición centenaria que ahora coinciden en el trono. Esta es la primera parte. Lo de tradición centenaria es mentira, porque los españoles llevábamos 200 años intentando saltarnos la tradición de los Borbones y por eso los habíamos expulsado de España ya tres veces. Sí. Claro, porque es que no nos gusta esa tradición.
Tres veces, pero alguna de ellas fue expulsada más una vez, incluso.
Joder, María Cristina de Borbón, que ya hemos contado aquí. Esta tuvo que ser expulsada del país en tres ocasiones. En 1840, en el 54 y en 1868. Que este año ya fue el rizar el rizo porque fue una expulsión doble. Se expulsó a la madre, Isabel II, a la hija y ya salió toda la tropa, toda la macrogranja, hasta que volvieron con un golpe de Estado, que esto sí es tradición de los Borbones, los golpes de Estado, o los dan o están en el ajo de los que los dan o los apoyan, pero vamos, no se pierden ni uno. Sigue el discurso.
Venga.
Como rey de España, título que me confieren la tradición histórica, las leyes fundamentales del reino y el mandato legítimo de los españoles...
Cuidado.
Otra pausa. Perdone usted, señor majestad, pero ¿a qué mandato de los españoles se refiere? ¿En qué momento los españoles le trasladaron el mandato de la jefatura del Estado?
Bueno, hubo un referéndum, ¿no? En el año 47.
Sí.
El de la sucesión a la jefatura de Estado que organizó Franco.
Sí,
se debió referir a eso, suponemos.
Es una votación organizada por un dictador hacía 30 años, en el 47, y en la que Franco obligó a los españoles a que votaran sí a que España fuera un reino católico y que se votara sí a que él, al propio Franco, le sucediera un rey que ya decidiría él quién sería. ¿Se refería el padre de Felipe VI a esa votación en la que el dictador amenazó con la excomunión a los que votaran no y amenazó igualmente a los que se abstuvieran con negarles el certificado de buena conducta necesario, era necesario para encontrar un trabajo, y les amenazó también con retirarles la cartilla de racionamiento? ¿A eso lo llama Juan Carlos mandato legítimo de los españoles? Bueno, continuaba el heredero del dictador en aquel discurso de hace 50 años. Una figura excepcional entra en la historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea.
Eso es verdad.
Es verdad.
Eso es verdad.
Totalmente.
Eso
en es nuestra verdad. Ya me contarás, sí, en nuestra vida política actual está muy presente Franco porque el Partido Popular se ha encargado de defender su memoria y el PSOE ha sido durante muchísimo tiempo flojo, lento, muy lento contraprogramando, muy lento, o sea, un pasito para adelante y dos para atrás. Sigo con el discurso. Es de pueblos grandes y nobles el saber recordar a quienes dedicaron su vida al servicio de un ideal. España nunca podrá olvidar a quien, como soldado y estadista, ha consagrado toda la existencia a su servicio. En esto también tenía razón. Millones de españoles aún no han podido olvidar que gracias a la represión de la dictadura de Franco, 6.000 fosas comunes en España guardan a decenas de miles de asesinados por el primer soldado de España y ese gran estadista que fue Franco. Y para terminar el comentario de texto, ya solo vamos a recordar una frase de su discurso que yo no he entendido, sí, y un par de mentirijillas más, pero después de estos ritmos de rock vallecano.
¡Gracias! Gracias al dictador, por la gracia de Dios, soy una institución. Gracias al dictador,
gracias al dictador,
gracias al dictador,
gracias al dictador,
gracias al dictador, por la gracia de Dios y a su constitución.
¡Jaque al rey!
Ni reyes, ni amos.
¡Jaque al rey!
Ni esclavos, ni lacayos.
¡Jaque al rey!
Ni reyes, ni amos.
¡Jaque al rey!
Ni esclavos ni lacayos, ni reyes ni amos,
ni reyes ni amos,
para ti, para mí,
fuera el rey.
para ti y para mí. Oye, ¿qué es lo que no entiendes? Lo de las mentiras también, pero ¿qué es lo que no entiendes? ¿O quieres empezar por las mentiras?
No, no, a ver, lo que no entiendo, y lo que no entiendo lo digo en serio, no es ningún sarcasmo, pero es que no lo entiendo. Dijo, no sería fiel a la tradición de mi sangre si ahora no recordase que durante generaciones los españoles hemos luchado por restaurar la integridad territorial de nuestro solar patrio. El rey asume este objetivo con la más plena de las convicciones. No entiendo. Yo, de verdad que no lo entiendo, porque España ya estaba unida por decisión de su jefe Franco. Una grande y reprimida, pero una y grande. ¿O es que Juan Carlos iba a lanzarse otra vez a la conquista de América y las Filipinas para restaurar el imperio? Es que no entiendo lo de
una frase un poco confusa.
Solar patrio, la integridad de nuestro solar patrio, en fin. Y respecto a las mentiras, dijo: el rey es el primer español obligado a cumplir con su deber. En este momento decisivo de mi vida afirmo solemnemente que todo mi tiempo y todas las acciones de mi voluntad estarán dirigidas a cumplir con mi deber. Y el único deber con el que cumplió fue el de enriquecerse. El padre de Felipe VI ha cometido 16 delitos por los que no puede ser juzgado. O sea que, además de impune, encima será el eterno presunto de todo. Y segunda mentira, que sobre todo es un chiste. Dijo que se sentía profundamente católico y expreso mi más respetuosa consideración para la Iglesia. Ya está, es fin del chiste. Esto es un chiste. A ver, le vamos a recordar al católico Borbón de pacotilla este que sus 10 mandamientos se los ha pasado por el forro uno a uno. No hay ni uno intacto. Ni honró a su padre, ni dedicó el séptimo día a su Dios porque se iba de regata, ni cumplió con el no matarás porque, aunque por un accidente, pero mató a su hermano, ni dejó de cometer adulterio, porque no paró de ser adúltero. Respecto a no robarás, pues nada que añadir, que vamos a decir. Sobre honrar a su Dios, pues ya me contarás, viviendo en un país musulmán. Y así hasta 10. Pero bueno, como los católicos se lo toman todo a cachondeo y ahora resulta que todos son metáforas, pues sus mandamientos deben serlo también, metáforas.
Oye, y lo que hemos comentado al comienzo, lo del nombramiento de Juan Carlos como príncipe de España, ¿nos lo tomamos también como una metáfora o no?
No, eso no fue una metáfora, eso fue un disfraz. Pero ese término fue una cosa bien hecha por Franco, eso de príncipe, porque Franco sí era observante de la rancia tradición monárquica española y sabía que Juan Carlos no era el heredero legítimo al trono. El heredero legítimo era el príncipe de Asturias, que estaba así nombrado, era Juan de Borbón, que ya ostentaba ese principado, y por tanto Franco tuvo que inventarse un título para Juan Carlos, que fue el título Príncipe de España. Es un título que, como inventado que era, podría anularlo cuando quisiera o retirárselo, como estuvo a punto de ocurrir, para dárselo a Alfonso de Borbón, al marido de su descocada nieta, Carmen Martínez Bordiú, o también lo podía usar para instaurar una nueva dinastía, por ejemplo, nombrando príncipe a un Franco. Por eso el mayor de sus nietos tiene el apellido Franco por delante de Martínez Bordiú, es el único. El príncipe de Asturias el principado de Asturias es una prerrogativa real y solo puede ostentarlo el que lo puede ostentar, al que le toca según las leyes dinásticas. Y puesto que Juan Carlos no era el heredero legítimo, Franco jamás usó la palabra restauración monárquica, nunca, que es lo que la prensa lleva utilizando estos días porque es lo que han estado colando desde la zarzuela para tapar las vergüenzas del padre de Felipe VI. Ni Juan de Borbón ni Franco pronunciaron jamás la palabra restauración, nunca, solo decían instauración. Que la diferencia está muy clara.
Por resumirlo, de haber existido una restauración monárquica, el rey tendría que haber sido Juan de Borbón.
Exactamente.
¿No? O sea, lo que hizo Franco, entre otras cosas, fue interrumpir la sucesión e instaurar o establecer una nueva línea.
Claro, por eso siempre hablaban de instauración. Insisto en que Franco nunca, nunca, jamás usó la palabra restauración. Y cuando Juan de Borbón se enteró en Estoril de que el dictador había nombrado sucesor a título de rey al traidor de su hijo, además de cagarse en su padre, que era el mismo, que se oían los gritos al otro lado del Atlántico, difundió su famoso Manifiesto de Estoril con fecha 19 de julio de 1969, donde mostraba un monumental cabreo y donde decía: «Para llevar a cabo esta operación no se ha contado conmigo. Soy, pues, un espectador de las decisiones que se hayan de tomar en la materia y ninguna responsabilidad me cabe en esta instauración». Es por eso que, además, Juan de Borbón se hacía llamar, por todas partes, y así se dirigían a él, Su Majestad el Rey Juan III de España. Y para añadir más mentira a la mentira y más disfraz, Juan Carlos, para tapar su propia ilegitimidad, nombró a su padre después de muerto y así está inscrito en su tumba como Juan III, que es el rey que nunca existió, padre de un príncipe que la verdad tiene menos entidad y tradición que el de las galletas de chocolate.
Ahora nos vamos de fiesta, Nieves.
Venga.
Venga. Mañana más.
Mañana más. Muchas gracias, Carla.
Adiós,
un beso. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.